Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es lunes 16 de noviembre. Iota se acerca otra vez como un fenómeno climatológico de impacto severo para una parte importante, significativa de la región centroamericana. No tan pronto como el fin de semana, por lo menos que esperábamos inicialmente a partir de sábado por la noche, Álvaro, que se sintiera la repercusión ya, digamos, de manera muy indirecta aquí sobre el territorio nacional. Eso todavía no se percibe así, más las lluvias de la temporada que otra cosa, más transición que otra cosa, pero lo cierto es que sobre el paso que se advierte, por lo menos a este momento, en el territorio de Honduras, Guatemala y también de Nicaragua, la situación se prevé muy, muy preocupante, dolorosa, sobre todo considerando que de ETA no se ha salido en Centroamérica en esta feroz final de temporada de huracanes. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Vilma. Buenos días a todas las personas que siempre están con nosotros. Ciertamente alerta verde en buena parte del país, alerta amarilla en otra parte, también aquí en Costa Rica y en nuestros vecinos centroamericanos, sobre todo en la parte norte de Centroamérica, más que alerta, miedo. Mis colegas de periodistas de con los que hablo a menudo en esta región dicen que hay una sensación de miedo porque hay pueblos en donde ni siquiera han logrado, bueno, hay personas desaparecidas, ni siquiera han logrado llegar a algunos puntos donde hubo víctimas, personas que murieron y, como insisto, desaparecidos también, y ya viene esta formación que temen que vaya a provocar, no igual que ETA, sino peor, porque ya viene sobre los efectos que generó ETA. Por supuesto, estamos muy atentos y, bueno, no sé si es la oración para quienes creen, cruzar los dedos para generar energías también para quienes creen de otras maneras, pero ojalá que estos pueblos tan empobrecidos, tan golpeados, puedan salvarse de este efecto, de esta formación, porque además viene otra formación que ahora se ha llamado Kappa, que se está formando detrás de esta Iota que viene por el lado del mar,
claro,
Caribe.
Claro, por eso decimos que la finalización de, claro, la temporada de huracanes, aunque estemos a 16 de noviembre y oficialmente sea el 30, se las trae, porque hay una enorme vulnerabilidad. Ya el que menos sabe entiende que después del paso de un huracán, los terrenos todavía están muy saturados de agua, no ha habido tiempo de hacer suficiente tarea de escombreo y de limpieza del desastre cuando viene otro encima, y la vulnerabilidad de los terrenos, lo hemos sabido siempre en nuestra región, es enorme. Así que para los hermanos este es un momento muy complejo.
Vilma, perdone, quiero robarle nada más 30 segundos para enviarle un abrazo, un saludo a la familia y a los allegados y a las personas que querían muchísimo a nuestro colega Carlos Hernández, el corresponsal histórico de la zona norte, como le decíamos con cariño, el zorro del norte, por las mejores razones del concepto, un periodista,
una astucia, abnegado, un olfato, una sensible manera de movilizarse, un conocimiento del terreno en la cobertura de hechos muy significativos, sí, en esa zona, una persona muy querida, gracias a nuestro colega Rodolfo Martín. Una homenaje que se le hizo, que fue muy significativo, reconociéndolo como el periodista de los periodistas de la zona rural, de los ejes en conflicto, y por supuesto con el cariño de todos para el colega, para la familia y los amigos del colega Carlos Hernández. Y con ello, bueno, vamos a saludar a nuestra invitada. Siempre procuramos tener ojo en la circunstancia de la coyuntura política, porque de lo que sucede en las democracias políticas, en las democracias, en el ejercicio de lo político, que es consustancial a la vida misma del ser humano, aprendemos todos. Perú amanece sin presidente de la República, con un enorme vacío de poder, con una gran incertidumbre, en una circunstancia que deja perpleja a la comunidad internacional y que, por supuesto, nos obliga a poner la mirada en lo que sucede ahí, porque tanto como lo que ha ocurrido en el norte con las elecciones en los Estados Unidos y la resistencia del presidente Donald Trump saliente para aceptar la victoria del demócrata Joe Biden, en Perú las circunstancias son extremadamente sorprendentes. María José Gallo es politóloga, está en la ciudad de Lima, en el epicentro de la confrontación política que se vive, y le agradecemos mucho que ella, junto con Carlos Murillo, experto en relaciones internacionales, aquí mucho más cerca en la ciudad de Heredia, nos puedan acompañar esta mañana de lunes aquí en Hablando Claro. María José, gracias por conectarte con nosotros. Es un honor poder conversar directo hasta allá. Buenos días.
Buenos días, Vilma, y muchas gracias por la invitación.
Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Vilma y Álvaro. Muy bien. Regresando de la zona sur y respecto a lo que decía Álvaro, sí es evidente que los suelos ya no soportan más agua. Estuve 3 días y en toda la zona se observa cómo está saturado el suelo por las lluvias anteriores y de nuevo lloviendo, lo cual complica sin duda el panorama.
Así es. Bueno, María José, qué sorprendente ayer en la interrupción de la programación habitual de un domingo cualquiera, el mensaje de Manuel Merino renunciando a la efímera presidencia peruana, tal vez para todos nosotros, ¿verdad? Para todos nosotros que no transitamos la cotidianidad de la política peruana, sería muy importante poder entender la raíz de los antecedentes de estos últimos hechos, porque no sucede que el presidente Kuczynski no pueda terminar, Pedro Pablo Kuczynski no pueda terminar su mandato y sea sustituido por el presidente Martín Vizcarra, que a su vez es destituido por el Congreso y asume este señor Merino. Eso no nosotros no lo vemos, es decir, para nosotros esto es demencial. Y con todo respeto, por supuesto dicho, la política peruana resulta ser algo bastante difícil de comprender para un costarricense cualquiera. Así que nos gustaría un poquito de antecedentes sobre lo que se está viviendo en este momento en el Perú.
Sí, muchas gracias, Vilma. La verdad es que incluso los propios politólogos peruanos estamos impactados con lo que estamos viviendo y estamos viviendo capítulos de nuestra Constitución que creo que ni el que la redactó se imaginó que íbamos a tener que vivir. La verdad es que este gobierno, este quinquenio, ¿no?, que estamos viviendo con la entrada de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia en el 2016, ha sido crisis política tras crisis política, y hoy en día nos encontramos en una situación de 3 presidentes en 4 años y nos vamos por el cuarto, ¿no? Y hoy hemos amanecido sin presidente del Congreso, sin ministros con cartas de renuncias presentadas, pero que no han sido aceptadas. Así que estamos ahorita en un vacío que todos miramos con mucha preocupación. La crisis, como para dar un poco de antecedentes, como mencionas, todos vemos que la crisis comenzó en el 2016 con la llegada de PPK, en una elección muy apretada, ¿no? Y el Congreso de la República que entró tenía una mayoría opositora muy avasalladora, ¿no? 73 de los 130 congresistas eran del partido de oposición de Keiko Fujimori. Y eso armó una confrontación muy fuerte entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Y además, en ese momento también explotaron todas las revelaciones del caso Lava Jato, ¿no?, de las contrataciones con Odebrecht. Y eso también hizo que el entorno político, este caso en el Perú, ha alcanzado toda la clase política tradicional, el sector empresarial también, sobre todo el sector construcción, y esto empezó a armar, y alcanzó, ¿no?, las acusaciones alcanzaron incluso al presidente en ese momento, con lo cual el expresidente PPK tuvo que renunciar. Y ahí es cuando asume Martín Vizcarra la presidencia como primer vicepresidente. la pelea o la confrontación política no se acabó ahí, y el Ejecutivo y el Congreso continuaron en un entorno muy conflictivo, de mucha confrontación, y en el 30 de septiembre del año pasado, una vez más, una confrontación muy particular, Martín Vizcarra termina disolviendo el Congreso de la República, ¿no? Y convoca elecciones. Entonces, durante alrededor de 5 meses solo tuvimos poder ejecutivo y no tuvimos Congreso, hasta que se convocó, o sea, tuvimos una comisión permanente en el Congreso muy reducida, y llegamos a tener el Congreso actual, con una elección muy apresurada, en un entorno de partidos políticos muy debilitados, y llegamos al Congreso que tenemos hoy en día. Y la confrontación política no terminó ahí. El Ejecutivo y el Congreso continuaron las peleas, lo cual nos ha llevado a lo que estamos viendo hoy en día. La crisis actual, lo que desencadenó la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, fue en particular desde septiembre empezaron a salir acusaciones, ¿no? Aspirantes a colaboración eficaz empezaron a salir a declarar que Martín Vizcarra habría recibido sobornos por parte de empresas de construcción del sector privado mientras él era gobernador regional en Moquegua, que es una región, es un departamento del Perú. Él fue gobernador regional entre el 2011 y el 2014, y los aspirantes a colaboración eficaz aseguran que él habría recibido sobornos en ese entonces. Y estas son las declaraciones que gatillan la crisis que estamos viviendo hoy en día. Se presentó en septiembre una primera moción de vacancia que el Congreso rechazó avasalladoramente. El argumento en ese momento se le preguntó a la ciudadanía, ¿qué prefieren? ¿No? Que se investigue a Martín Vizcarra y que sea juzgado, investigado, hasta que se encuentren previas y que sea juzgado cuando termine su mandato, o prefieren que hoy se vaque. Ahí la opinión pública peruana respondió 80%, no queremos que lo vaquen, queremos que lo investiguen luego de que termine su mandato.
Perdón, María José, que te interrumpa un minuto, nada más, sí, claro. Un segundo. ¿Se le preguntó a la ciudadanía vía un referéndum, un plebiscito o qué?
No, encuestas, ¿no? Okay, todas las encuestas que se realizaban en ese momento mostraban que el 80% de la ciudadanía prefería que se le investigue luego de que terminara su mandato, todo en aras de mantener la estabilidad del país, dado que estábamos atravesando una pandemia, una crisis económica muy fuerte, y que hemos sido uno de los países del mundo más golpeados por esta coyuntura, ¿no? Entonces, en la primera moción de vacancia no sucedió. Siguieron saliendo nuevas declaraciones, ¿no? Respecto a presuntos actos de corrupción de Martín Vizcarra, además que el expresidente Vizcarra, gozaba de altísimos niveles de aprobación ciudadana que no habíamos visto en los últimos 20 años. O sea, un presidente con 54% de aprobación era altísimo, ¿no? Presentan la segunda moción de vacancia, y en esta sí logran vacarlo avasalladoramente, con 105 votos de 130, ¿no? Esto a pesar de que, una vez más, las encuestas mostraban que el 78% de la opinión pública no quería que se vaque al presidente por segunda vez, ¿no? Volvieron a preguntar en las encuestas, y una vez más, 78% de la población decía que se le investigue luego de que termine su mandato. Y la vacancia, una vez producida la vacancia, Vilma, interrúmpeme en cualquier momento si estoy hablando mucho. Luego que ocurre la segunda vacancia, asume el presidente del Congreso, que en ese momento era Manuel Merino, que era miembro de Acción Popular, uno de los partidos integrantes del Congreso. Manuel Merino asume la presidencia y el primer vicepresidente del Congreso se queda a cargo del Congreso, ¿no? Luego de eso, la población se levantó de una manera, empezaron a ver confrontaciones y manifestaciones apenas se produjo la vacancia, y se convocó a una marcha multitudinaria el jueves, que hoy por hoy es una de las marchas más grandes que hemos tenido en la historia del Perú, ¿no? Es un fenómeno que no habíamos visto nunca. El promedio de edad era 25 años, se levantaron los jóvenes, y la protesta era básicamente: todos ustedes, autoridades políticas, están siendo muy, muy irresponsables, y decían que el gobierno de Merino no los representaba, ¿no? Ese era el principal motivo de la protesta.
Perdón, Vilma y Álvaro.
Adelante, Carlos, adelante.
Una pregunta, María José. Uh-huh. Ayer un colega peruano me decía que se estaba valorando el retorno del hoy expresidente Vizcarra. ¿Existe esa posibilidad ante este vacío de poder?
Es una muy buena pregunta. En realidad, una de las cosas que nos ha pasado en todas estas crisis políticas que he contado es que los límites, nuestro marco jurídico se ha vuelto gris. No sabemos en qué punto estamos. Entonces, durante la primera moción de vacancia, el Ejecutivo presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional preguntándole si los motivos por los que lo habían vacado eran suficientes para argumentar, para aludir a una causal de vacancia, ¿no? Y eso se quedó ahí en el Tribunal Constitucional. Hasta ahora no se ha resuelto, ¿no? Entonces, en teoría, las decisiones del Tribunal Constitucional no son retroactivas, ¿no? Esa es una de las cosas que están diciendo. No se legisla para atrás, se legisla para adelante, ¿no? Pero hay otra rama que dice que el Tribunal Constitucional podría decir que el motivo por el que se vacó al expresidente Vizcarra no es suficiente para vacarlo. Y en ese sentido, lo que podría interpretarse es que se anula ese acto administrativo. No obstante, no hay consenso, ¿no? Una vez más, estamos al borde de la Constitución y la política se va a imponer mucho. Entonces, hoy por hoy, hoy se reúne el Tribunal Constitucional a decidir, y en paralelo, el Congreso no se pone de acuerdo por quién va a asumir la presidencia de la República en estos momentos, ¿no?
María José, permítame, por favor, voy a hacer una pausa. Son las 8:19 minutos, casi 20 de la mañana. Te escuchamos hablar con mucha atención, con los ojos abiertos, muy abiertos. Y yo estoy segura que muchos de mis compatriotas, de nuestros compatriotas, dirán que son esos términos que utilizas. Porque, creo que al regreso de pausa le pedimos a Carlos que nos ayude también con vos a entender este tema de la Constitución. ¿Qué pasa cuando un país manosea en extremo su Constitución y la va haciendo a la medida de lo que la política de turno quiere que la Constitución sea? Y entonces permite lo que permite en Perú. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:25 en Lima, Perú. María José Gallo, que es politóloga, y aquí en nuestro país, Carlos Murillo, relacionista internacional, que nos acompaña hace muchos años en Hablando Claro, con enfoques y visiones. Decíamos antes de la pausa que el tema tiene que ver con lo que una Constitución permite, con lo que se hace con la Constitución. Y esto no pasa recientemente, aunque en el contexto inmediato, Álvaro, decía María José, que por supuesto el caso Lavallato, la forma en que impacta directamente la corrupción de Odebrecht a América Latina es en Perú, donde tiene uno de sus puntos de inflexión más importantes, y evidentemente en un momento de mucha convulsión democrática, ello tiene un punto de inflexión. Pero la cosa viene desde hace mucho.
Claro, es que este es el Perú de Alberto Fujimori. Si nos recordamos, las cosas no son de generación espontánea. Y viene también de las dictaduras de los 70. Bueno, viene, por supuesto, tiene una historia, pero la que recordamos y la que vivimos y leímos y vimos en las noticias muchas personas es el Fujimori, lo que provocó después y las crisis cíclicas que ha vivido y que ha mencionado ahora María José Gallo desde Lima. En lo que ella ha explicado, Vilma, sin embargo, me queda una duda y aprovecho para planteársela a María José. ¿Cuál es el motivo del Congreso para quitar al presidente Vizcarra, a pesar de esta altísima aprobación que deja babeando a todos los presidentes de la región latinoamericana que mencionaba usted, es un presidente popular. ¿Y qué es lo que hace entonces al Congreso, por más que esté dominado por la oposición, querer quitárselo de encima?
Es una pregunta que a todos nos desconcierta también. Por un lado existe una justificación moral, porque nadie puede asegurar que Vizcarra nunca recibió, o sea, y tiene procesos de investigación para saber si estas declaraciones de colaboradores, de aspirantes a colaboración eficaz son verdad, ¿no? Aún los casos de corrupción se deben comprobar. Pero por otro lado, el Congreso, estamos en medio de una campaña electoral también, tenemos elecciones en 5 meses, y en ese sentido, una de las cosas que puede haber interpretado el Congreso es, si es que se subía la lucha anticorrupción, en este contexto hubiera sacado a Vizcarra de poder, y de repente ellos interpretaron que esto podría ser popular. Lo segundo es que tenemos un Congreso que ha estado emitiendo normas muy populistas en los últimos meses. De hecho, nunca, por lo menos en los últimos 20 años, no habíamos visto este nivel de producción de propuestas de normas. Nunca habíamos tenido tan alto número de propuestas de norma en tan poco tiempo, y eran normas que tenían detrás mucho efectismo y mucho populismo, ¿no? Efectos en el corto plazo, pero al final...
Que son propuestas de norma, María José, para entenderlo nosotros, son proyectos de ley.
Proyectos de ley, sí, correcto. Y además, lo que también hemos visto es que tenemos partidos en el Congreso con intereses particulares, con intereses particulares que muchas veces han estado ganando en lugar de los intereses por el bienestar del país, ¿no? Entonces teníamos un Congreso al cual le conviene controlar el Ejecutivo también, ¿no? Le conviene tener una mayor influencia con el Ejecutivo, le conviene ganar la batalla política en medio de un proceso electoral. Hay muchos incentivos que hacían que el Congreso hubiera ganado, pero además la decisión nos sorprendió a todos los politólogos. Nadie, si tú le preguntabas el domingo antes de la vacancia a cualquier politólogo o analista político en Perú, todos te íbamos a decir que la probabilidad de vacancia era bajísima, porque no tenían los votos. Lo que sucedió fue que el expresidente Vizcarra, fue al Congreso esa mañana y el discurso fue muy confrontacional. Y una frase a la cual nosotros le atribuimos que desembocó toda esta crisis, ¿no? Una de las frases que hizo que esto explotara fue que Vizcarra dijo al Congreso: 68 de ustedes tienen procesos de corrupción abiertos en la Fiscalía. Y si, bajo esa lógica, ustedes también deberían dejar su cargo, ¿no?
María José, perdona.
Sí.
Ya, Álvaro.
María José, nada más para tener claridad. Entonces, además de estas cercanías a las elecciones, podemos decirte también entonces que hay algún interés de algunos de estos grupos por proteger cuestionamientos por corrupción propios, elevando los cuestionamientos por corrupción que tiene o que enfrenta el ahora expresidente Vizcarra.
De hecho, no se puede negar que existen intereses particulares en el Congreso que algunos congresistas de algunas bancadas podrían estar interesados en proteger, ¿no? Y además, 68 de los 130 congresistas actualmente en el Congreso están afrontando procesos por corrupción o procesos judiciales en el ministerio, o sea, en el Poder Judicial, ¿no? Entonces también podría haber un interés por quedarse, por ganar la inmunidad que les da ser congresista. Hay muchos intereses desde muchos lados que podrían estar detrás de esta decisión, ¿no? No, ahorita el Congreso está muy fragmentado, son 10 partidos políticos en el Congreso. No se puede hablar de un interés único, deben haber muchos intereses detrás de lo que está sucediendo hoy en día en el país, además de una desconexión respecto de lo que quiere la población, que creo que eso ha sido lo que ha gatillado todo, ¿no? Que no están leyendo bien el contexto político y lo que quiere la opinión pública, y eso ha generado esta respuesta tan fuerte de parte de la ciudadanía en medio de esta crisis.
María José y Carlos, yo estoy, insisto, segura que quienes escuchan lo que nos explica María José se quedan boquiabiertos sin entender casi nada. Y ya lo decía ella, los politólogos también están muy sorprendidos. Hace algunos meses yo conversaba con unos colegas y les decía que por qué no íbamos a reclamar a la academia que lo que habíamos aprendido todo no había servido, pero no fue culpa de la academia, es que el mundo se dio de cabeza, la democracia está vuelta al revés en diferentes formatos. Y yo quisiera que, porque estamos hablando de lo que pasa en Estados Unidos como de lo que pasa en el Perú, o de lo que nos puede pasar a nosotros con la última elección, con la forma en que se fragmenta el poder, es igual. Pero quiero enfatizar en algo, Carlos y María José. ¿Es la constitución política de Perú, voy a decirlo de esta manera muy claro, el problema o parte del problema? Porque es una constitución que permite disolver el Congreso, despedir al presidente por incapacidad moral, no sé si por infidelidad marital o por lo que sea, ¿verdad? Que hace que los peruanos se estrellen contra la institucionalidad endeble que parece conducir alocadamente su existencia. Carlos, y después María José, por favor.
Sí, Vilma, mire, yo creo que hay que puntualizar, sobre todo para quienes nos escuchan en Costa Rica, ya María José lo indicó. O sea, esto no es un golpe de Estado, es un proceso constitucional apegado a ese marco normativo de la Carta Fundamental, en este caso de Perú. Pero escuchando a María José, yo volví a ver hacia todo lado en América Latina y me surgen tres grandes preocupaciones que le hacen a uno desde la academia rascarse la cabeza de cómo entender esto. Primero, pareciera que los tentáculos de Odebrecht no se detienen y que en los próximos años seguiremos encontrando casos vinculados a esta empresa brasileña. Eso es preocupante porque cuánto no sabemos de esa situación. Segundo, ese marco constitucional peruano, si uno observa en América Latina, hay una tendencia, y Costa Rica no es la excepción, a tratar de incorporar mecanismos para destituir a los presidentes. Y con la experiencia política en América Latina, y en este marco de populismo se vuelve muy preocupante el dar a sectores políticos, porque en el fondo no es ni siquiera partidos políticos como los concebíamos en el pasado, es agrupaciones político-electorales de intereses empresariales, de poderosos intereses económicos, darles una herramienta para poner y quitar presidentes cuando se les antoje. Eso es preocupante. Y lo tercero es que al no haber, y ahí ya María José lo mencionaba, la fragmentación en el Congreso, y que en Costa Rica estamos en una situación muy parecida, debemos repensar el sistema de partidos políticos en la región. Y esto pasa por la falta de líderes. En el Perú, después de Haya de la Torre, realmente un líder que logre orientar el proceso, más allá de si tiene apoyo o no apoyo en la ciudadanía, pero que logre orientar el proceso para evitar estas crisis, ya no los encontramos ni en el Perú ni en el resto de América Latina. Entonces, visto desde afuera, en realidad yo creo que Perú nos ofrece hoy lecciones que deberíamos de valorar en toda América Latina, incluida Costa Rica, porque estamos cerca de un proceso electoral, no tan cerca como Perú, pero sin duda el panorama tiene similitudes en una serie de cuestiones.
Carlos, claro, tenés toda la razón. Por eso estamos en este espacio que nos parece invaluable y le agradecemos muchísimo a María José Gallo que esté con nosotros. María José, ¿puedes explicarnos un poco, por favor, el tema de la Constitución del Perú? Allá por los 90s inicios, recuerdo yo tenía una jefa que decía que Fujimori era lo máximo que había aparecido en Perú.
Aquí en Costa Rica,
¿verdad? Sí, aquí en Costa Rica. Y decía entonces que Fujimori, pues quitándole lo corrupto, así me lo dijo, era muy buen presidente. Yo, pues me acuerdo que le dije, pues quitémosle lo corrupto a todos los corruptos. Y deben ser maravillosas personas. Pero bueno, el punto no es ese. Es que ese presidente Fujimori, que fue un héroe en el Perú, disolvió el Congreso, claro. Disolvió el Congreso a la fuerza. Pero después de eso, la Constitución fue haciéndose a imagen y semejanza. Y yo quiero que María José me diga si esa idea que yo tengo está equivocada o es cierto, pero esta es una Constitución que permite de todo. Y cuando uno está tratando de extraer lecciones, piensa en cuántas personas nos han dicho, no toquemos la Constitución, no manoseemos la Constitución, porque usted sabe en qué empieza, pero no sabe en qué termina. ¿Cómo es el caso de Perú, María José?
A ver, para Carlos, muy buenos tus puntos, muy buenas tus reflexiones, coincido totalmente con eso. Y lo segundo es que yo no le echo toda la culpa a la Constitución. Es verdad que esta Constitución se redactó en el 93, luego del autogolpe de Fujimori, pero en realidad el lastre o la destrucción que nos generó esa época fue la destrucción absoluta de los partidos políticos. Nuestro sistema político es muy precario. No tenemos partidos estructurados, con propuestas ideológicas de largo plazo. No tenemos líderes políticos, y hoy en día el caso Lavajato los terminó de destruir en los últimos años, la poca representación política o el poco liderazgo político que nos quedaba. O sea, nuestros últimos cuatro presidentes están o en procesos judiciales o presos por casos de corrupción. Entonces, en realidad, yo creo que es verdad que nuestro marco institucional no está siendo capaz de balancear los poderes del Estado, de balancear esta confrontación y ponerle límites. O sea, lo que nos acaba de ocurrir con la causal de vacancia, ¿no?, por incapacidad moral permanente, que es algo muy abierto y muy interpretable y que ya hoy en día el Tribunal Constitucional está pensando en ponerle límites, ¿no?, porque ya nos ha llevado a un nivel de inestabilidad muy alto, pero existe otra parte que es todas las otras cosas que componen el sistema político, como los partidos políticos, ¿no? No solamente se trata del marco institucional que limita el accionar de los actores políticos, sino también de que existan incentivos para tener buenos líderes, para tener partidos políticos más institucionalizados. Y ahí viene mi siguiente parte, ¿no? Uno de los grandes gritos de las marchas que hemos visto en los últimos días era: este Congreso no me representa, Merino no me representa, ¿no? Es una crisis de representación, es un grito a necesitamos mejores líderes en quienes confiar y quienes tomen decisiones con el país al frente, no con sus intereses particulares al frente. Entonces, efectivamente, los debates constitucionales y los debates para reformar la Constitución deben ser debates amplios y con mucho sustento, ¿no? Y eso también nos lo muestra lo que estamos viendo en Perú. No puedes cambiar la Constitución de la noche a la mañana porque te trae mucha inestabilidad, y además tienen que ser debates inclusivos. Pero por otro lado, necesitas una reforma del sistema político, que yo creo que hoy en día en Perú, la reforma cero para pensar en crecimiento, para pensar en reconstruirnos después de la pandemia y la crisis económica que estamos viviendo, la reforma cero es la política. Y creo que si yo pienso en otros países de Latinoamérica que también están viviendo crisis de representación muy fuertes, también han vivido la destrucción o la caída de muchos de sus líderes políticos, la reforma cero es la política para tener buenos partidos políticos, para tener los incentivos alineados para que el interés del país esté al centro, ¿no? Hoy en día, despertarnos sin presidente nos deja a todos muy desconcertados, sobre todo en una crisis sanitaria y económica, ¿no? Y además esto en un entorno en el que los últimos días también hemos vivido, las marchas han vivido represión policial desproporcionada en algunos casos. Incluso hemos tenido desaparecidos. Entonces, en verdad, mi reflexión va por ahí, ¿no? No es solamente la Constitución, sino los actores y el sistema político en su totalidad.
Claro, no son solo las reglas del juego, sino los jugadores en la cancha, incluyendo obviamente partidos políticos, obviamente, porque por ahí pasa, pero por otros actores políticos que en este momento, a los que hay, digo, a este momento hay que agregar estos miles de muchachos que, como ha mencionado usted, María José, están ahí en las calles y no se van a ir mañana mismo, independientemente de qué pase este mediodía. En el Congreso de Perú, recapitulando, Perú amaneció hoy sin presidente, con miles de personas en las calles, con la expectativa de por supuesto, de ver qué hace el Congreso después de la renuncia que hizo ayer del presidente durante 6 días. Y bueno, de eso justamente tenemos que aprender y lo vemos con nuestra mirada costarricense. Por eso la Constitución, los actores, las reglas. Vamos a hacer entonces, sí, Vilma, nuestra segunda pausa y ya volvemos con María José Gallo, que nos habla desde Lima, politóloga que nos cuenta esto que está pasando en Perú, y con Carlos Murillo aquí en Costa Rica para ayudar a hacernos la transición a nuestra realidad en Costa Rica. Ya volvemos.
Colombia. Con un país en sintonía 847 en el contexto sanitario. María José Gallo, que nos acompaña, politóloga que nos acompaña desde Lima, a quien agradecemos muchísimo este aporte. Carlos Murillo aquí con nosotros en Costa Rica. Como siempre, en el contexto sanitario hablamos de un país que tiene una tasa alta de contagio, pero sobre todo una altísima tasa de mortalidad, de letalidad respecto de su población. ¿Cómo se digiere esto con estas manifestaciones multitudinarias donde la gente joven, igual que las vidas negras importan en los Estados Unidos, va a defender la institucionalidad o el respeto a las normas de la convivencia en el Estado de Derecho a costa incluso de la exposición de la salud? Porque es que ese contexto no lo hemos visto, María José, pero es muy fuerte.
La verdad es que el proceso social que hemos vivido esta semana, yo lo veo con mucho optimismo. O sea, una de las cosas que habíamos vivido, yo creo que una de las cosas detrás de lo que estamos viviendo es que por mucho tiempo la gente fue muy apolítica. Tú le preguntabas a la gente en Perú en encuestas qué tanto te importa la política, 16% decía mucho. Y hoy en día lo que ha pasado es que la gente joven, que ahora le decimos la generación, o nos llamamos la generación bicentenario, han salido a defender la democracia y a decir, señores, compórtense con responsabilidad, ¿no? Y creo que eso es un cambio muy importante en el entorno político peruano, porque creo que los políticos hacia adelante van a pensar dos veces antes de poner sus intereses particulares, porque ahora la calle los está mirando, ¿no? Y creo que eso es algo que podemos ver con cierto optimismo. Esperemos, siempre existe un riesgo de que la protesta social se convierta en una fuerza negativa. Por el momento, en el Perú, eso no parece ser el caso. Y creo que eso es algo que nos ha sorprendido positivamente a todos en Perú, ¿no? Porque la gente salió a las calles sostenidamente durante 7 días. Y hay otro factor que parece importante en todo esto, que es que nosotros somos un país con 70% de informalidad económica. Uh-huh. Es decir, la gente depende de su día a día, de que vaya a la bodega, y si ese día no va a la bodega a vender, no recibe un ingreso, ¿no? Es un país de emprendedores, de microempresarios, y eso también generaba antes problemas de acción colectiva, ¿no? Generaba que no mucha gente se pudiera dar el lujo de salir a marchar, pero en el contexto de la pandemia, justamente los que han salido son los jóvenes, y aquí parece que, y los jóvenes en el país han sido uno de los segmentos más afectados por el desempleo. Entonces, en realidad eso parece que ha sido una de las cosas que ha cambiado en el entorno, que ha hecho que la gente tenga más tiempo, más incentivos para salir a marchar.
Claro.
¿No? Y todo ese tiempo que no usaba, que no tenía antes, lo ha invertido positivamente en salir a protestar y a interesarse por la política. Y creo que ese interés por la política no se va a ir.
María José,
es un cambio positivo.
María José Gallo, usted nos habla desde Lima. Tienen ahí el espejo de Chile, ¿verdad? Ahí, tan cerquita, de lo que ha pasado, de la reacción que hubo, de cómo se encauzaron las aguas. Y queremos quedarnos con esta idea suya desde ahí. Esta represión puede que incluso genere una manifestación mayor de las personas y con este énfasis juvenil que menciona usted también en las calles, ¿y cree usted que igual pueden causarse como aparentemente se ha encauzado en Chile?
Yo creo que el tema es si alguien tratara de capitalizar la protesta de alguna manera y de traducir el discurso, que hoy en día el discurso no es queremos una nueva constitución, hoy en día el discurso es sabemos lo que no se quiere, ¿no? El peruano sabe lo que no quiere, no quiere políticos corruptos, no quiere autoridades irresponsables, quiere una autoridad responsable. Todavía no existe un grito de queremos una nueva constitución. En Chile lo que ocurrió fue que el chileno le echó la culpa de la desigualdad a la constitución chilena y entonces todo decantó, ¿no? La constitución era la culpable de la desigualdad. Yo no veo hoy en día ese discurso en la protesta peruana. Uh-huh. Y no sé si algún partido político de izquierda lo pudiera capitalizar en algún momento. Es una puerta que no podemos cerrar y no le podemos dar probabilidad cero después de todo lo que hemos vivido en los últimos años.
Carlos. Sí, sí, María José, perdóname para darle un par de minutos a Carlos porque tenemos que cerrar ya casi. Entonces, creo que han sido grandes líneas. Hay un elemento gigantesco que es el del 70% de la informalidad del país que de la teoría emanó a la práctica el tema de la informalidad en la economía. Fue Perú justamente décadas atrás. Y el tema del ejército, que no es poca cosa, pues lo vamos a dejar para luego. Pero un minuto de cierre, Carlos, para que nos acompañes en esta interesante conversación que hemos tenido con María José Gallo.
Sí, sí, sin duda, Vilma. Y a partir de lo que decía Álvaro referente a Chile, mientras escuchaba a María José, me pongo a pensar en Chile. Y aquí mi inquietud, y creo que tenemos que analizarlo en próximos programas, va a ser si es necesario repensar la democracia y repensar la política, porque esa gente joven ya no confía en el partido político tradicional. Y ahí lo vemos en Chile, cuando entonces no puede haber nadie representando un partido político en la Asamblea Constituyente. Para mí eso es muy peligroso, porque podríamos terminar con un reglamento bajo el nombre de Constitución. Y eso podría traerse al traste la historia política latinoamericana. Yo creo que debería de servir este bicentenario en el que están prácticamente toda la región para repensar cuál debe ser el futuro de nuestros países en América Latina, del gobierno, de cómo de aquí en adelante esa nueva generación. Bueno, en Perú del bicentenario, aquí de los millennials y centennials, comienzan a repensar su rol como actores políticos desde la ciudadanía y de ser electores. Yo creo que, repito, esta coyuntura en Perú deberíamos de convertirla en lecciones aprendidas en toda América Latina para tratar de salir adelante de esta coyuntura.
Gracias, Carlos. María José, un abrazo. Como le dije yo ayer cuando conversamos, esta circunstancia de Perú nos conmueve profundamente como latinoamericanos, como hermanos. Realmente observamos esta dolorosa lección, es una noticia en desarrollo y ojalá volvamos a conectarnos pronto, María José.
Muchas gracias, Vilma. Muchas gracias por la invitación y he estado encantada de conversar con usted.
Ya, nosotros también, por supuesto, ha sido invaluable, Álvaro, poder conversar con María José desde Lima, conectar y con el apoyo siempre importante y además afectuoso de Carlos Murillo.
No, y Vilma, y verlo con un ojo de lo que estamos haciendo nosotros aquí. Así. Cuando hablamos de voto preferente, en Perú lo hicieron también, cuando queremos cambiar constitución, que si el gobierno puede disolver Congreso, que el Congreso debería poder quitar al presidente, ¿queremos eso de verdad? Esto que decía su jefa que mencionaba usted aquí en Costa Rica, peruana, ¿verdad? Conociendo la situación de Perú, es importante ver esto, no es solo por cultura general, es para saber cómo conducir nosotros también nuestra democracia. Hay muchos espejos en los que mirarnos para bien y para mal.
Sí, por eso nos interesa mucho la mirada de la política internacional, porque no podemos estar en este ombliguismo permanente donde todas las cosas que suceden son muy importantes, nos afectan de manera determinante, pero no nos ocurren en abstracto, tienen que ver con un proceso, ¿verdad?, que a lo largo de muchos años, de muchas décadas, y cada quien lo resolverá a su manera, pero como lo están observando los chilenos en este momento, pero los peruanos nos dan esta dolorosa lección. Seguimos con los temas internacionales también. Hoy no pudimos hablar de Estados Unidos, pero lo dejamos ahí, Álvaro, hasta mañana.
Tengan buen día para todos.
Buena Gracias, semana. Chao.
Hablando claro.